De la tarde, a continuación, las noticias. El intento de descalificar a un grupo de medios digitales independientes cubanos provocó efecto contrario al que buscaba el régimen, según cientos de comentarios en las redes sociales. Yolanda Huerga buscó las opiniones de los directores de algunos de estos sitios.
Como de boomerang podría calificarse la lista de medios digitales cubanos más reaccionarios, publicada el domingo en la cuenta de Facebook de Radio Progreso y retirada pocas horas después.
Medios independientes cubanos, a los cuales los puso como si fueran los enemigos del pueblo y tuvieran cuidado de que estos eran medios enemigos.
Señaló el jefe de redacción y editor de 14 y medio, Reinaldo Escobar.
No sé si fue una cosa que se ordenó, pero realmente estamos muy agradecidos de que esa lista se haya hecho, porque lo que provoca es que la gente lea estos medios.
La lista negra incluye, entre otros, 14 y medio, El Toque, Periodismo de Barrio, ADN Cuba y El Estornudo, cuyo director, Abraham Jiménez Enoa, aseguró que hay que estar alertas con los amagos del régimen.
Evidentemente forma parte de la estrategia con respecto a la prensa independiente, el aumento de la represión, el aumento de las hostilidades.
Para el director del Toque, Eloy Viera Cañizá, la lista desenmascara una vez más al régimen.
Lo único que demuestra es que lejos de pensarse en una apertura, lejos de pensarse en la coexistencia, en la diversidad, es un gobierno que se está mostrando tal cual es en un momento en el que se le disputa la construcción de esa imagen de apertura, de inclusión, de consenso social. Todo eso se está destruyendo con estos medios, pero a su vez eso ha permitido que el sistema se muestre de la forma en la que realmente es: cerrado, dictatorial, totalitario.
El inventario de sitios satanizados causó cientos de burlas a la propaganda que la emisora oficial, sin proponérselo, hizo a estos medios independientes. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el proyecto Estado de SATS, que encabeza en Cuba Antonio Rodríguez, denunció en un video publicado en Facebook que la recién designada vicegobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, participó en un operativo que la seguridad del Estado montó frente a la sede del foro opositor en 2013. Estado de SATS señala en el video que Hernández Pérez, en ese entonces directora provincial de educación, reclutó a menores de edad, sacados de sus escuelas sin la autorización de sus padres, para que participaran en un acto de repudio. El video también muestra la violencia con que fueron arrestados los activistas Kisi Macías, Calixto Martínez, Walfrido López y Antonio Rodiles para impedir que celebraran el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de diciembre. Y de manera oficial, Evo Morales dejó de ser presidente de Bolivia. Así lo reconoció en las últimas horas el Congreso de su país. Sobre esto nos informa Amado Gil.
Evo Morales dejó de ser presidente de Bolivia ante el Parlamento. Más de dos meses después de su discurso de renuncia, la Cámara Legislativa reconoció de manera formal que Morales ya no es el presidente del país. La demora en la decisión se debió al enfrentamiento que mantiene su partido, Movimiento al Socialismo, con el actual gobierno interino de Gianni Áñez, quien tomó el poder ante el vacío institucional generado en noviembre por la salida de Evo Morales. Áñez de inmediato se dirigió a la Nación con la noticia.
El 10 de noviembre, a las 16:51 exactamente horas, Morales cesa en su mandato por renuncia conforme al artículo 170 de la Constitución Política del Estado. También renuncian el vicepresidente y los presidentes de ambas cámaras, de diputados y de senadores, dejando al Estado con una ausencia de gobierno hasta el 12 de noviembre, fecha en que se produjo la sucesión presidencial conforme al artículo 169 de la Constitución Política del Estado.
La sesión parlamentaria estuvo plagada de reproches entre contrarios políticos e incluso entre los mismos miembros del MAS. Dentro de este partido hay legisladores que no aceptaban reconocer la renuncia porque catalogan la toma de poder de Áñez como un golpe de Estado. Mientras tanto, el expresidente Morales, exiliado en Argentina, está exhortando a los bolivianos a través de su cuenta de Twitter a celebrar el 14 aniversario de lo que él llama la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la Organización Mundial de la Salud celebra hoy una reunión de emergencia para encarar un nuevo brote de coronavirus que hasta ahora ha matado a más de 9 personas y ha enfermado a cientos más en China y otros países. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. De lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio, este encuentro diario, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 22 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son numerosos. Extensivo el agradecimiento en la tarde de hoy a nuestro técnico, como todos los días aquí en nuestro espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada de trabajo en la tarde de hoy, noticias importantes en el ámbito nacional. Vamos a tener la información actualizada de la situación económica a lo largo y ancho del país, el nuevo presupuesto en este año 2000. También hablaremos sobre el desabastecimiento del gas licuado en varias provincias del país. Tendremos testimonios disponibles. La situación en Isla de Pino económica continúa deteriorándose, territorio ultramar, pero que no deja de tener importancia en el panorama nacional. Y también la situación de Orlando Ezequiel Márquez Montes de Oca, un opositor del FANTU, colaborador de el audiovisual Santa Clara Visión, fue citado por la policía política este lunes en Santa Clara. Tendremos el testimonio desde allí con el destacado periodista también, Guillermo del Sol. Esto es lo que tenemos todo en el panorama informativo sobre las noticias. Bueno, el proyecto Estado de SAT, que encabeza en Cuba Antonio Rodiles, denunció en un video publicado en el portal de las redes sociales que la recién designada gobernadora de La Habana, Janet Hernández Pérez, participó en un operativo por la seguridad del Estado que montó frente a la sede del foro opositor en el 2013. O sea, la vicegobernadora de La Habana está identificada por una importante organización de la oposición como una represora del régimen. El evento ocurrió entre el 10 y 11 de diciembre del 2013 en un acto de repudio frente a la sede de Estado de SAT, enmascarado bajo un supuesto evento cultural. Entre los personajes al frente de este acto represivo estuvo Janet Hernández, designada ahora gobernadora de La Habana. Esto es lo que tenemos el panorama informativo a esta hora de la tarde. Ya casi nos vamos con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. El contacto lo que tenemos ya en la capital cubana con el destacado doctor en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, muy buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, Ángel, el tema importante, el pasado lunes, ya hace un par de días, pues finalmente la prensa oficial publicó los números del presupuesto del 2020, que como tú habías adelantado el pasado viernes, pues estaban ya disponibles el presupuesto, pero no estaban los números. Llama la atención, entre los números que hemos visto en la prensa oficial, que el presupuesto del 2020 cuenta con más gastos que ingresos. ¿Qué significa esto?
Sí, y esto significa que va a haber un recorte fundamental del gasto público en la educación y en la salud. Eso primeramente. Y esto significa que no va a haber posibilidad alguna de poner en marcha este presupuesto en la práctica. De alguna manera, porque hay que pagar salario también a los médicos, a los profesores, y diga seguí toda la fuerza también que trabaja también en los gobiernos locales. Habría que tomar en cuenta esto. Y, ojo, hay un elemento a tomar en cuenta aquí, que es el proceso inflacionario que está sucediendo en el país. Es decir, hay más emisión de billetes y estos billetes no tienen respaldo. Por tanto, sí, hay un incremento de presupuesto, pero un incremento en base a la inflación, que está ascendente más o menos al 12.5. Entonces, esto realmente genera más problemas todavía en la economía.
Bueno, licenciado, hay otra nota. Me parece que esto tiene que ver en parte con lo que usted ha estado adelantando por meses en este espacio, de los problemas sociales aún no resueltos en el país y que ante las penurias económicas y la falta de iniciativas económicas tienen que incrementarse. Entre las notas relacionadas con el tema económico y el presupuesto del recién iniciado 2020, me llama mucho la atención, Ángel, una de las que publicó este martes Granma, y dice así, me encantan los titulares: pese a las restricciones financieras, el presupuesto cubano mantiene su naturaleza eminentemente social. Según la nota, dice, lo planificado para 2020 incluye y garantiza los servicios básicos de la educación, salud, cultura y deporte. ¿Coincide con usted esto o usted considera que estos renglones, otrora importantes del régimen cubano, van a sufrir las limitaciones que hay de dinero dentro del país?
No, realmente no coincido con la nota del periódico Granma, para nada. Creo que forma parte también de una sátira que nos acostumbra ya a esta emisión del órgano oficial del Partido Comunista. Creo que es una sátira. Primero que todo, ¿por qué? Porque realmente no cubrimos ninguno de estos, es decir, ninguno de estos rubros. Nosotros no cubrimos ni la salud ni la educación. Estaríamos hablando de calidad o cantidad. Porque una cosa es que usted se acerca a la consulta, usted ve al médico, pero no cuente con el medicamento que usted necesita para sanar su enfermedad. Y otra cosa es que usted mande a su hijo a la escuela y en su escuela carezcan de pizarra, carezcan de cartulina, carezcan de medios, de utensilios, de libretas y lápices, y los libros sean libros obsoletos y la tecnología educativa que se está empleando sea una tecnología educativa del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, y no ya del siglo XXI. Entonces, que no se utilicen las tecnologías de información y comunicación en la educación. Entonces, habría que decir qué realmente estamos haciendo con ese presupuesto y si ese presupuesto realmente cumple las expectativas. Creo que es un presupuesto fuera de época.
Ahora,
un presupuesto que no cubre las necesidades.
Claro, y licenciado, vamos a poner en contexto, acaba de haber un despido masivo en Biofarma, una otrora empresa que producía medicamentos hasta para la exportación. Usted mismo ha hablado en este espacio, a lo largo y ancho del país permanece el desabastecimiento de productos farmacéuticos. No solo es producto del embargo, del bloqueo, como lo quieran llamar, ha habido corrupción y fraude de todas estas instituciones, aparte de CIDIA, y este es otro de los organismos importantes que tiene que ver con los programas sociales del país, porque cuando usted habla a lo largo y ancho del país con los cubanos, le dice que no hay los medicamentos.
Sí. Mira, la precariedad a la cual estamos acostumbrados a vivir lleva a la corrupción. Y la corrupción lleva entonces a que a un paulatino desequilibrio, es decir, se empiezan a romper partes y piezas de estas fábricas de medicamentos y luego entonces no hay cómo reponerla porque alguien se ha robado los fondos y entonces no hay forma de que esa industria vuelva a echar a andar y entonces trae consigo ahora los despidos masivos. Y estos despidos masivos van a traer mayores problemáticas sociales en este 2020. Esto va a dar como consecuencia mayor violencia social. Eso es seguro. Si va a traer como consecuencia esto el incremento de la violencia social y por consiguiente mayores problemas sociales que no están solucionados y no hay tampoco dónde ubicar laboralmente a estas personas ahora mismo, que muchos de ellos son ingenieros y son una fuerza profesional de alta calidad.
Una última observación suya y muy a tono con los análisis suyos. Me llama la atención lo que ha notado usted. Es altamente significativo lo que se percató usted, licenciado. Esperó el gobierno, a pesar de que ya tenía los números, esperó el gobierno a que ocurrieran las elecciones que fueron ratificados todos los líderes de la extinta Asamblea Provincial del Poder Popular y los vicepresidentes del gobierno, por los que fueron sustituidos a partir del sábado por los gobernadores y vicegobernadores, que por cierto, fueron restituidos todos los que nominó de dedo Miguel Díaz-Canel. Llama la atención que se había dicho que la tarea principal de estos nuevos puestos electivos provinciales sería la integración del presupuesto estatal con el empoderamiento de las fuerzas productivas independientes. Pero ¿por qué no dijeron antes los números del presupuesto del 20 antes que ocurrieran las elecciones? Interesante.
Bueno, fundamentalmente yo creo que esos números no se lo dijeron antes a estas asambleas y a estos gobiernos sencillamente para presionarlos. Es decir, esto forma parte de una estrategia también de presiones para que se votaran estas personas y fueran electas las propuestas que se traían. Esto habría que partir de esa idea, primero que todo. Es decir, fue un mecanismo de presión que utilizó el gobierno central sobre los gobiernos territoriales. Y ahí vemos entonces que realmente no estamos ante la presencia de la territorialización de las actividades económicas, ni estamos empoderando tampoco a los territorios, que estamos incidiendo sobre ellos. Estamos tratando de impedir que realmente ocurra un proceso, vamos a decir, de gestión autónoma en esos lugares. Estamos siendo incisivos y estamos siendo hirientes sobre esos gobernadores y sobre esos delegados a esas asambleas provinciales y delegados municipales también habría que mencionar. Eso es lo primero que habría que tomar en cuenta, que hubo una descaracterización del proceso ahora mismo, y esto va a afectar, claro está, ahora la alianza público-privada, porque estas personas que han sido electas no responden a los intereses de los territorios, sino que responden a los intereses del poder central, del organismo central. Esto nos va a traer problemas, y va a traer problemas en la puesta en marcha tanto de la Constitución, como que va a traer problemas también desde el punto de vista social, porque va a venir mayor represión, indudablemente, para controlar de alguna medida las actividades socioeconómicas en cada una de las comunidades.
Gracias, licenciado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Nos vamos a Santa Clara, el contacto allí con el periodista independiente y opositor cubano Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes. Guillermo.
Todo bien, señor Martín.
Ah, cómo no, Guillermo, un placer tenerte. Vamos a hablar en breve del gas licuado, pero el lunes, que era el día observado federalmente acá en los Estados Unidos, el día del Dr. Martin Luther King, pues a las 9 de la mañana había sido citado Orlando Ezequiel Márquez Montes de Oca, del Frente Antitotalitario Unido y en Santa Clara, y también colaborador del medio audiovisual que usted preside, Santa Clara Visión. ¿En qué concluyó esta citación a las 9 de la mañana ahí por la policía política?
Bueno, él se presentó allí, Orlandito se presentó en la tercera unidad por donde estaba citado, y tuvo que esperar casi hasta las 10 de la mañana porque el voluntario que tenían ahí, el portero, decía que no estaban ahí los oficiales que lo habían citado, y estaban los muchachos jóvenes que le dijeron que pertenecen a inmigración, pero no han vestido de civil, o sea, pertenecen al aparato represivo. Aunque no los conozco por los nombres que me dijeron, pero sí sé que tienen que ser miembros del grupo de enfrentamiento. Y bueno, lo primero que le preguntaron nada más que entró es qué tipo de vínculo tenía conmigo. Le digo que no tiene ningún tipo de vínculo, que me conoce, que somos amigos en lo personal, y que ha hecho algunas colaboraciones con Santa Clara Visión. Por otra parte, porque me apoyó en la huelga, que eso es otra de las cosas que le achacaron allí. Y después empezaron a cuestionarle su vínculo con Fariña. Orlando Omar, que había estado fuera de Cuba alrededor de 27 meses y fue víctima de un atraco de la propia policía mexicana allá, que le quemó sus papeles, sus documentos legales que tenía, estaba legalmente allí, le robaron todo el dinero, lo montaron en un avión y lo trajeron hacia Cuba. Y al llegar acá deportado, cobraron $1,000 que pagó el gobierno cubano por su arribo aquí a La Habana, como deportado. Y entonces, bueno, bajo truenos y centellas, como decimos acá, llevaba aquí en Cuba ya alrededor de 8 meses indocumentado, y ahora, gracias a Dios, ya le permitieron hacer el pasaporte. Y creo que próximamente él pueda salir nuevamente al exterior. Vamos a ver, lo están amenazando, lo están cuestionando. Le preguntaron qué intenciones tenía, y yo digo, no, la misma. Y me dijeron, pero para la realidad, y dice, no, si yo me voy aquí no regreso más nunca. Imagínate.
Guillermo, sumado a esto, hemos visto fotos en las redes sociales, enormes colas para tener acceso a las balitas de gas licuado en Santa Clara. ¿Qué está pasando?
Bueno, sí, mira, para nadie es un secreto, porque bueno, eso fue una nota que salió, incluso se advirtió en la prensa oficial y en el Noticiero Nacional de Televisión. Aparte que bueno, ya yo había comentado algo desde el mes de diciembre, que se venía un nuevo periodo coyuntural y el gas se une al detergente, a la pasta, al jabón y a todo, porque la escasez es general. Pero en el caso del gas como tal, ya empezaron a normal el gas liberado. El gas que es por bajo voltaje todavía se mantiene de la misma forma, y el otro que tiene la cuota fija, que tiene derecho a dos balitas, una cada seis meses, creo que no tiene problemas todavía. Lo único que cabe señalar positivo en toda esta situación crítica que hay con el gas, a estas enormes colas que se están viendo, es que han creado un cronograma, como hicieron en el pasado periodo coyuntural, entre octubre y noviembre, para que cada cual coja cada cierto periodo su cuota de gas, o sea, la balita de 20 libras, y no pueda repetir, para evitar las especulaciones y evitar que las personas mayores, los ancianos, personas enfermas, encamadas, no se queden sin el gas. Sí, aumentó el ciclo, ahora aumentó a dos meses, vamos a ver qué pasa. Y bueno, las colas, todo el mundo quiere resolver el problema, ¿qué te voy a decir? Todo el mundo quiere cocinar con gas, porque, empezando, el servicio eléctrico, la cocina eléctrica cubana, esa mal llamada hornilla que nos ha desfondado los bolsillos a todos, empezando que no hay ni resistencia. Están en pésimo estado. Y en segundo lugar, que carísimo, muy caro el cocinar con, o sea, resolver los problemas de la alimentación con una hornilla eléctrica, la olla arrocera y la olla frijolera. Y por otra parte, el gas es mucho más rápido, es más económico y mucho más eficiente. Por eso es que las personas, imagínate, están alarmadas, y las colas son de cientos y cientos de personas en los puntos de gas acá en Santa Clara. Porque empezando que son pocos los puntos de gas, y son muchos los clientes, porque Santa Clara, porque decimos Santa Clara, pero Villa Clara completa tiene clientes que se han ido sumando de los municipios, que vienen y hacen los contratos acá en Santa Clara por terceras personas. Y pero es alta la de consumidores que tiene la provincia acá de Villa Clara.
Cómo no. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba. De Santa Clara nos vamos a la vecina provincia de Santi Espíritu. El contacto ahí con la activista de derechos humanos, Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para todos los que están a esta hora en sintonía.
Bueno, la pesadilla de las balitas de gas licuado ha llegado también a Santi Espíritu. Hay enormes colas, ausencia del producto para cocinar. ¿Qué está ocurriendo?
Sí, Tomás, hemos tenido mucha dificultad con la distribución del gas. O sea, según aquí en la provincia de Santi Espíritu, hasta ahora lo que tenemos establecido es que a los dos meses a usted le vuelve a tocar de nuevo la cuota del gas. Pero ¿qué está pasando? Que no, al no haber el gas, estamos confrontando ese problema con el combustible, y lo que nos está llevando a nosotros, las mujeres cubanas aquí, a cocinar de nuevo a la leña. Porque por lo menos lo que es el saco de carbón está a 200 pesos, porque la lata cuesta 50 pesos. Entonces, nosotros desgraciadamente no podemos optar por cocinar con el gas, porque desgraciadamente con ese problema ahora que hay con la coyuntura y todo lo que están diciendo que se está viniendo con esos problemas, entonces en la cocina tenemos que usar ya la leña, porque desgraciadamente, mira, ahora en los puntos de venta aquí en la provincia de Santi Espíritu están a la espera, las largas colas, porque según ellos el carro todavía no le han echado el combustible para distribuir. Entonces las personas aquí no han almorzado y están a la espera, desgraciadamente, porque según dicen que lo que traen son 80 balas de gas, y hay más de 80 personas ahí. Entonces hoy en la provincia de Santi Espíritu, en la parte sur donde yo vivo, desde las 6 de la mañana nos hemos visto afectados con el apagón. Lo que ha llevado consigo que he tenido que cocinar con una leña, unos pedacitos de leña que he podido conseguir, que he tenido aquí en el patio, para poderle cocinar a mi hija los almuerzos, porque desgraciadamente no he podido cocinar más con gas, porque nos hemos visto afectados. Entonces estamos presentando esos problemas por la falta de gas. También quisiera reafirmar también que el pueblo está un poquito indignado, porque se siente molesto, ¿ves? Porque al comprar las balas de gas, Tomás, esas balas vienen, según ellos sí, dicen que vienen con 20 libras de, deben de pesar las 20 libras, pero no se está pesando la balita de gas. Entonces, al tener los problemas que estamos afrontando con el gas, no nos está durando un mes. Cuando lo llegamos a comprar, no dura un mes, porque no viene nunca el peso que debe ser correspondido. O sea, al no pesarlo, nos estamos llevando la varita de gas prácticamente vacía.
Increíble. Entonces, gracias, Yanela. Se nos acaba el tiempo. Yanela Lucía Reyes con el reporte y en Santa Espíritu. Nos vamos a Camagüey. El contacto con Lady Tavares de La Flamura del territorio de Gran Montino. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, más malas noticias. El problema no es que no solo no hay balitas en Camagüey. Hablamos con alguien en Santi Espíritu que nos dice que hasta el carbón vegetal ha encarecido la lata y tienen que acudir a la leña. ¿Cómo anda la situación de las balitas, la leña y el carbón en Camagüey?
Bueno, carbón todavía tenemos. Gas sí no hay. No, no, en los puntos de venta ya desde la semana pasada ya no tenemos el gas. Yo tengo gas de la cuota de las primeras cuotas de gas que hay, no de los contratos que hay ahora. Yo no tengo derecho a ese gas tampoco, no hay de ninguno. Y el carbón está muy alto el precio, pero aparece todavía. Creo que vamos a acudir a la leña también.
Ven acá, Lady, ¿y desde cuándo tú no tienes acceso a la balita, a llenar la balita de gas ahí en Camagüey?
Yo la compré a finales del año pasado porque a mí me dura un poco más, pero todo el mundo se está quejando que no le dura lo que tiene que dar.
¿Será que la están santiguando, que a lo mejor no la están llenando bien?
No la están llenando bien. Eso es que no las están llenando bien, porque a mí me dura y no me duró lo que me tiene que durar. Y entonces todo el mundo lo que se está quejando es de eso. Ahora sí no hay para nadie. No hay nada en el punto de gas.
Ven acá, y las ollitas y las cocinitas de la revolución energética del señor que está en piedra allá en Santiago.
No, eso no queda nada. Pero además si va a haber apagones, ¿qué vamos a hacer con las hornillitas?
Increíble.
Eso, vamos a tener que volver a coger los marcos de las puertas y las ventanas como se hizo la otra vez.
Ya tú sabes, Lady, gracias. Lady Tavares, delegada de La Flamura, ahí en el territorio de Gran Montino. Concluimos así nuestra primera parte de hoy en Cuba, este miércoles 22 de enero del recién iniciado 2020. Vámonos a una pausa informativa. Enseguida regresamos con nuevos invitados.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Nosotros lo adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos la ciencia oculta.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No la puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 22 de enero, Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir dándole seguimiento al tema del desabastecimiento a lo largo y ancho de la isla, sobre todo del gas licuado, entre otros desabastecimientos que hay, la carne de cerdo, la harina, el pan, en fin. Pero vámonos específicamente ahora al territorio ultramar, específicamente a Isla de la Juventud, un territorio donde no hablamos con mucha frecuencia, pero es importante darle seguimiento porque a pesar de su lejanía de la Isla Grande, pues en Isla de la Juventud no dejan de haber múltiples problemas de la realidad nacional y vamos a presentar dos invitados desde allí. Vamos a hablar en breve aquí en nuestro espacio ya con Dayani Salazar Pérez, con quien vamos a hablar sobre la situación del desabastecimiento de gas licuado. Y después que hablemos con Dayanis, vamos a hablar también con su papá, Ramón Salazar Infante, el presidente del Partido Autónomo Primero. Pero presentamos ya desde Isla de la Juventud a la secretaria ejecutiva del Partido Autónomo Primero, Dayanis Salazar Pérez. Buenas tardes, Dayanis.
Buenas tardes, un saludo a todo el equipo.
Bueno, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, dándole seguimiento al tema en Isla de la Juventud, sabemos que son múltiples problemas. Hay desabastecimiento como el resto del país, pero quisiéramos conocer, entre otros temas contigo, territorio ultramar, alejado de la Isla Grande, cómo anda el tema de las balitas de gas licuado que está trayendo enfrentamiento en otras provincias del país. ¿Cómo anda esto ahí, Dayanis?
Bueno, aquí estamos viendo el mismo problema, ya que las colas son bastante extensas. Las personas están desde el día anterior haciendo colas, desde por la madrugada, desde las 8 de la noche, para comprar al otro día el gas licuado, que las colas son bastante extensas. Yo le tomé algunas fotos a eso, ya que no es algo que estaba muy común, pero bueno, ahora sí está sucediendo bastante. Podemos decir que es un problema que nos está afectando muchísimo, que ahora mismo estamos muy preocupados porque las personas ya están buscando otros métodos, como son las ollas arroceras, este tipo de equipos que son eléctricos, para así ellos evitar la compra de gas.
Dayanis, ¿y hay la alternativa del carbón vegetal o de la leña también ahí en el territorio?
Bueno, podemos decir que la mayoría de las personas a lo mejor no tenemos ese dinero para nosotros entonces comprar, o son muy pocas las ollas de presión, las ollas arroceras, por lo tal tenemos que optar por otros medios como son el uso del carbón, que sí, vamos a estar viendo eso acá.
¿Cómo duda, Yanis? Tenemos entendido que tu papá está por ahí también.
Bueno, ¿qué pasa? Mi papá salió un momento y aún no hay.
Bueno, llegado. No importa. Dile a él, dile a Ramón que si no podemos hablar con él, hablamos con él mañana, lo invitamos de nuevo para hablar de un tema sensible, la pérdida de influencia en la división político-administrativa que está en el país. Finalmente, Dayanis, contigo, sumado al gas, ¿hay otras limitaciones en cuanto a la canasta básica en el territorio pinero?
Bueno, ayer estuve yo para allá por 39 y fuimos en la mañana, y cuando llegamos al 13 de marzo es una tienda, un mercado, en el cual se compran los cárnicos y también el arroz, el frijol y ese tipo de productos. Allá estuvimos viendo una cola bastante extensa para comprar el queso, que es un producto que casi no se ve acá en la isla, que está bastante, como nosotros decimos, escaso. Y había una cola bastante extensa, inclusive ocurren más problemas porque las personas se desesperan y porque se termina muchas veces a mediados de cola, y hay personas que están desde mucho tiempo antes que sacaran el producto esperando este, y este no alcanza para todas estas personas. También estuve viendo colas para comprar el arroz y este tipo de cosas, pero lo que más me sorprendió fue que yo fui a eso de las 11 del día a comprar el pan al panadero de aquí de 39, y me dijeron que era el pan iba a estar a las 3 de la tarde. Cuando fui a las 6 de la tarde, había una cola súper extensa de personas que estaban desde las 4 de la tarde, porque aún no habían sacado el pan, que estaban allí desde las 4 de la tarde haciendo esa cola, una cola bastante extensa, y el pan lo sacaron a las 6:20. Inclusive, a eso de las 7 y algo, ya el pan no había pan, ya se había acabado.
Increíble, lamentable situación, Dayanis. No. ¿Le dices a tu papá que mañana hablaremos con él?
Quería decir, mi mamá quería hablarte un poquito sobre ese tema también, un tema que nos tiene bastante preocupados acá a los pineros.
¿Cómo no? Preséntala, por favor.
Marta de los Ángeles Pérez Arias, quien atiende el Departamento de Derechos Humanos aquí en Isla de Pino.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, Marta.
Bueno, lo que quería referirme para que usted tenga en cuenta ahí, porque bueno, han llegado muchas informaciones aquí a la casa debido a unos kioscos que ahí venden los mismos productos que se venden en Cubalce y en El Pinero. Y entonces esos kioscos ya se van a hacer, ya algunos han sido cerrados y otros los van a cerrar. Nosotros estamos a la expectativa porque queremos saber cuál es lo que el gobierno dice para cerrar todos esos kioscos, en el cual las personas quedan muy distantes a veces del lugar de estos lugares, y entonces, bueno, tienen como opción comprar en esos kioscos. Y entonces, bueno, ya el gobierno tiene cerrado prácticamente todos y solamente quedan dos o tres que también es posible también que los van a cerrar.
Eso, entonces, Marta, bueno, ¿estos kioscos venden en moneda nacional o en moneda fuerte?
Venden en las dos monedas, en la moneda en CUC y en moneda nacional.
¿Y qué venden allí?
Bueno, ahí venden todo tipo de productos domésticos, por ejemplo, el aceite, los frijoles, todo lo que venden así, el aceite, los frijoles, el detergente, jabón, mayonesa, arroz, frijoles, todo eso que venden en esas tiendas, ahí también,
bueno,
se vende.
Eso realmente fue una opción que se tomó acá en la isla, para que esas personas que salen del trabajo muy tarde tengan la opción de, si no tenían algún producto en casa, irlo a comprar, ya que esos son lugares que cierran a las 7 de la noche. Pero bueno, ahora hay una gran preocupación porque realmente los van a cerrar, y las personas ya están hablando sobre ese tema, que es un poco preocupante, porque las personas salen del trabajo a las 5 de la tarde y ya cuando van llegando a la casa, que se cambian, que van a las tiendas, ya están cerradas.
¿Cómo no, Dayanis? Dayanis Salazar y Marta de Los Ángeles, gracias por este reporte directamente desde Isla de la Juventud para nuestro espacio Cuba al Día. Nos vamos desde Isla de la Juventud al territorio oriental, al Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín. Nuestra colega y colaboradora Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos el colectivo de trabajo y la audiencia también.
Bueno, no te voy a preguntar mucho por las balitas, porque me imagino que en el Guaro las balitas de gas licuado es una cosa de exposición de museo. No hay mucha gente que tiene balitas de gas ahí en el Guaro, ¿no?
¿Qué va? Aquí nunca. El gobierno nunca se ha encargado. Yo escucho de todas las provincias por ahí que la balita. Nosotros parece que somos un territorio aparte, ¿no? Aquí nunca le han traído eso a la población. Aquí hay algunas personas que tienen eso, porque parece que lo han resuelto en otro lugar, en otras provincias. No sé cómo ha sido el problema, ¿ves? Pero eso no lo queremos. Y lo que tú hablabas ahorita sobre la revolución energética aquella, todos esos cacharros se le rompieron a la gente. Y cuando algunas personas le entregaron eso, que no fue a todo el mundo, ya esas personas automáticamente le suspendieron la cuota de queroseno que le correspondía mensualmente, ¿no? Entonces, lo que sobrevivió un poquito fue la hornilla. Pero ¿dónde está la resistencia? Si no hay dónde buscar resistencia, ya eso no lo venden. ¿Te das cuenta?
Ven acá, Teresa. Entonces, ¿y entonces cuál es la alternativa para prender la candela ahí si hay algo de cocinar en el guaro?
Bueno, ya hay mucha gente que están usando la leña, porque ¿qué otra cosa van a usar? Mira, hay personas que usaron la leña siempre porque no tienen con qué pagar cuando llega la cuenta de la corriente. Entonces, hay otros que tienen algún fogón de inducción, de esos que han vendido a veces por la libre, los que han logrado cogerlo, pero el resto, ya tú sabes, eso es tenebroso. Todos los días se nos achica más el pedacito donde vivimos, porque en realidad no hay respuesta. ¿Desde cuándo no viene queroseno?
Teresa, el queroseno es lo que le llaman los cubanos. Usted me rectifica si estoy equivocado. El lubricante carece también. Sí,
pero vea, eso venía todos los meses. O cada dos meses le daban ya lo que correspondía a dos meses, ¿no? Pero ya eso se perdió también. Aquí no hay nada. Aquí lo único que hay es necesidad. Por donde quiera que tú pases, mira, no hay arroz. Aquí no hay arroz. Los otros días vendieron un poquito y los que lo pudieron coger con tremenda cola allí en el mercado. La carne de cerdo, ya eso está en peligro de extinción. Y ya tú sabes cómo es eso. No hay nada. Todo es una miseria por donde quiera que tú pases. Antes de ayer vino un pedacito de pollo por la libreta de racionamiento, digo yo. Y bueno, eso es un día de fiesta para la gente, ya tú sabes, donde hay tanta necesidad.
Teresa, usted que es una persona, como miembro de la corriente martiana, que siempre es tan aguda y crítica a la realidad nacional, de las cosas que los cubanos ignoran. Yo oí ayer las matazones para comprar en Santa Clara mortadella, una mortadella con un color sospechoso que no se sabe ni lo que tiene. En Camagüey, bronca para comprar masa de croquetas, color verdoso, nos dijo un activista, y sin identificar claramente cuáles son los ingredientes. ¿Hasta cuándo los cubanos van a tolerar este tipo de cosas sin reclamar?
Yo no sé, la gente, todavía la gente se somete, que reina y le sigue el juego, y van y pagan CDR, y pagan Federación, y van a reuniones, pero ¿hasta cuándo? Pero mira, allí le vendieron a esa gente eso. Aquí lo que vende, cuando se acuerdan, una vez al mes, o al mes y pico, es el picadillo ese, que eso no se sabe tampoco de dónde es. Voy a decirte que el cubano, yo digo que tiene el estómago de lata. Se come ese picadillo, no le hace nada, porque tú se lo das a los cachorros de perro y se te mueren. Tienes que hacerle un sopón bien aguadito para que se lo coman. Así que imagínate de qué harán eso.
Increíble. Las gracias en el Guaro, en Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Esperando tener mejores resultados, nos vamos a lo más oriental del territorio nacional. El contacto allí con el periodista independiente Anderley Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderley.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, vamos a ver si hacemos bingo, si tenemos suerte contigo, porque en el resto de la provincia la situación es crítica con las balitas de gas. ¿Hay gas licuado en Guantánamo o la cosa está igual que el resto del país?
Bueno, eso es nacional. Aquí, en cuanto hicieron la declaración en la prensa nacional al otro día, la población se volcó a los puntos de venta, es decir, larga cola, pero en la mayoría no había. Solo un punto se encontraba vendiendo en ese momento y ya se terminó, y ahora en estos momentos no hay.
¿Y qué alternativa tiene la gente, Anderley? Cuéntame, porque las personas me dicen que las ollitas aquellas, la revolución energética del señor Fidel Castro, ya no existen, no tienen piezas de repuesto. La libra de la lata de carbón vegetal dicen que está bastante cara. ¿Qué nos queda, la leña?
Bueno, exactamente eso. Muchas de las opiniones que en estos momentos se escuchan en la calle es que se ha regresado casi en su totalidad a los años 90, porque confiando en que como dijo el gobierno de La Habana, de que tenía ya la población, podía confiar en ese sistema de la balita de gas, que no iba a haber problema, la gente se deshicieron de los pocos equipos que le quedaban eléctricos, ¿no? Que era un problema para ellos por el gasto energético en el hogar. Hoy lo que le queda es regresar a los años 90, es decir, a la leña.
Anderlei, entonces, y la situación de la crisis, porque por mucho tiempo estas balitas estuvieron restringidas a asmáticos, personas con dietas especiales. Recientemente el gobierno había dicho que la liberalizaba. Entonces, en Guantánamo no hay ni para uno ni para el otro. Ambos tienen limitaciones.
Sí, exactamente. Lo que se le ha dicho a la población, independientemente de lo que se dijo en la televisión nacional, con su sistema, ¿no? Que tienen ellos implementado para los barrios, es que esto se restringe en estos momentos solamente a los hospitales y a los centros de salud.
Imagínate, entonces la situación es bastante complicada ahí en Guantánamo.
Exactamente. La población, ya tú sabes, como siempre ha hecho, sometiéndose a todo este tipo de problemas sin pedir explicaciones, lo que ha hecho es eso ya, resignarse y empezar a inventar su fogoncito de leña en las casas.
¿Anderlei, ha mejorado el pan o no?
El pan, no. El tema del pan es algo que ya llueve sobre lo mojado. Se dice que se sigue haciendo el pan, inclusive hasta el mal llamado ese especial, ¿no? Con harina nacional, y por lo tanto la calidad se mantiene. La mala calidad se mantiene.
Increíble. Gracias, Anderlei Guerra Blanco, periodista independiente en Guantánamo. Y vamos a cerrar el programa de hoy en la segunda provincia más poblada de Cuba. El territorio holguinero, con más de 1 millón de habitantes, la provincia en general, desde su capital, presentamos al traumatólogo, el doctor Ramón Zamora. Zamora, muchas gracias y buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, lamentable, pudiésemos decir que a veces, pues es triste, ¿no?, tener que hacer este servicio periodístico, entrevistar personas en múltiples provincias del país, cuando el resultado es básicamente el mismo, más penuria, más malas noticias, y nada agradable y esperanzador que decir. En el día de hoy, licenciado, nos hemos dedicado a darle seguimiento al tema del desabastecimiento, específicamente el tema del gas licuado, luego de que usted sabe que el día 18 las autoridades cubanas a nivel nacional anunciaron que habían limitaciones a partir de este momento para la distribución del gas licuado en balitas a lo largo y ancho del territorio nacional, exceptuando el servicio que viene por redes tuberías en la calle, que solo existe en algunas barriadas céntricas del casco histórico de la capital cubana. En Holguín, ¿qué nos puede contar usted? Que es una provincia pobladísima, la segunda más poblada del país. Ahí usted vive en la capital, sobre la situación de las balitas. Hemos visto fotos en otros territorios del país, meten miedo. Decenas y decenas de cubanos a lo largo y ancho de todas estas provincias, Camagüey, Santa Clara, Santi Espíritu, Isla de la Juventud, al Resistero del Sol con sus balitas esperando que sean llenadas, algunas de las cuales, si logran alcanzar el preciado combustible, no las llenan bien. ¿Cuál es el escenario en Holguín?
Bueno, bastante triste, una situación bastante traumática la que está viviendo actualmente el cubano con respecto a la oportunidad esta de poder recibir el gas en tiempo, cosa que no está sucediendo porque por acá las personas pasan de 2 a 3 días rectificando las colas por medio de un listado, o sea, colas que se están haciendo, donde las personas crean un listado que tienen que estar rectificando 3 veces al día, o sea, en este caso, en la mañana, en la tarde y aproximadamente 10 de la noche, todo para cuando llegue el gas, ver si puede adquirirlo, pues la per cápita asignada a cada punto donde se dispensan estas balas de gas es totalmente reducido a una cantidad que solo unos pocos son beneficiados. Por lo que la historia de la lista se repite con la misma esperanza de alcanzar la bala de gas en el siguiente envío. Cada persona que la adquiera, aunque la consuma en unos 15 días, sabe que hasta el término de 2 meses no puede volver a comprar más gas. O sea que intensifica un poco más el problema de las personas, de este caso de los cubanos, porque estas balas apenas duran generalmente 15 días. Y ya está el vacío listo para volver a cambiarse. Pero aún así, aunque esté vacío, bueno, pues como quiera, está obligado a esperar 2 meses para poder entonces cambiar su balita.
Ahora, licenciado, ¿cuál es la alternativa? Porque las personas me han dicho en otras provincias que los accesorios para las ollitas de la revolución energética del exgobernante Fidel Castro, eso caducó, no hay piezas de repuesto. Hay problemas también con el abastecimiento de luz brillante. ¿Qué alternativa le queda a los cubanos entonces para encender la candela?
Bueno, la única variante es ir a la leña. Tienen que buscar ramas y, bueno, ponerse a cocinar bajo el humo de que expide estas leñas húmedas ya por el tiempo que estamos viviendo, o sea, por las inclemencias del tiempo actual. Y, bueno, pues es lo que le toca vivir ahora, principalmente acá en las partes orientales, a todos los cubanos de a pie, justamente porque por esta morosidad que hay en cuanto a la entrega de las balas de gas, bastante reducida en cada punto.
Ramón, y el carbón vegetal, en Cuba están usando hasta los presos comunes para producir carbón vegetal, de ese que exportan incluso hasta para los Estados Unidos. ¿Este carbón vegetal no está disponible para los cubanos o es que es muy caro?
No, es muy caro. De hecho, en los pocos lugares que hay, está habilitado, de hecho particulares, ¿no? Porque acá en Holguín, en el mercado conocido agromercado Los Chinos, hay un puesto donde se vende este carbón, pero hace muchos meses que no hay carbón, ni para fin de año tenían carbón estas personas en este lugar. Pero los particulares que venden el carbón lo tienen a un precio tan alto que es mejor uno mismo ir al monte, buscar la leña y cocinar con esto, porque le sale más caro que el mismo combustible.
Bueno, usted es médico, hay que tener cuidado con la leña, porque este problema de la combustión, los gases tóxicos, que a veces si hay que tener cuidado con la leña artesanal, Ramón, puede haber
claro
contaminación.
Claro que sí, claro que sí. Además, hay muchas personas que son sensibles dérmicamente a los efectos de cierto humo de la leña.
Ahora, licenciado, aprovechando que lo tenemos hoy ahí, usted, bueno, me imagino que usted ha seguido las noticias. Biofarma, la empresa cubana de farmacéutica, anunció recientes despidos masivos.
Sí,
de empleados en la capital cubana. ¿Aún permanece el desabastecimiento en la farmacia de Holguín?
Sí, cómo no, permanece el desabastecimiento. Realmente es caótica la situación que enfrenta el cubano de a pie con respecto a lo que es los medicamentos, porque apenas dipirona hay en la farmacia, y cuando sacan son poquitos. El resto, de la mayoría de los antibióticos, se están vendiendo, pero a bolsa negra, que sale justamente de los almacenes universales de farmacia. Y bueno, todos estamos viendo que la justificación para la poca cantidad de medicamentos la están dando justamente estos despidos, que no son de ahora. Todos conocemos que muchos profesionales están en las calles, en las campañas de vectores, en infructuosas campañas de vectores, y realmente para lo que están especializadas estas personas, pues no lo están ejerciendo. Ociosamente en esta persona anda por las calles, porque el gobierno realmente los pocos recursos que tiene lo está utilizando exactamente para el mercantilismo, o sea, para el trueque de medicamentos por otras cosas a conveniencia de ellos.
Finalmente, doctor, entonces estamos a 22 de enero, vamos rumbo a la conclusión, estamos ya en la tercera semana del reiniciado 2020. Las expectativas de una mejoría para el entrante año en comparación con lo que pasaron los cubanos durante el 2019 y lo que continúan pasando, continúa igual, ¿no hay mejoría?
No, para nada, al contrario. Creo que este 2020 está arreciando con más carencia, más crisis, más dificultad, más enfermedades dentro de las provincias. Creo que incluso se están destapando nuevos grupos de patologías con respecto al dengue, Zika, chikungunya, el dengue y la leptospira. Además, las enfermedades de rey y caguda. Generalmente ahora se está acentuando mucho más en los niños, lo que, bueno, un poco más lastimero, porque justamente nos está dando nuestros niños, que es la parte lastimera. Y la otra es la deficiencia del mismo sistema de salud en cuanto al lo que es la venda de yeso, que no hay, y se está inmovilizando, se continúa inmovilizando con cartón y con yagua. Algo triste si tenemos en cuenta que ya lleva demasiado tiempo el gobierno sin proveer al sistema de salud con tan necesario material por las condiciones, la gravedad que esto trae, porque puede traer hasta la muerte de pacientes que requieren una inmovilización más firme.
A mí me llama la atención, Zamora, y le digo con propiedad, con el 30% de las penurias que en este programa cuentan ustedes los cubanos todos los días, le costaría el puesto a cualquier ministro de Economía o a funcionarios importantes de cualquier país serio que se respete en el mundo. Que se respete, ¿me da cuenta? Entonces, le hago esta pregunta porque en Cuba todo esto pasa y todo sigue igual. Y cuando tú ves los medios de comunicación oficiales, es algo que no se toca. Nada pasa en ese país.
Para nada. Al contrario, en este caso, los medios oficialistas, es falsear y tergiversar las cosas que se producen en el país para decir que el país, o sea, para representar un país sin problemas, cuando en realidad el cubano no haya donde meter la cabeza por la constancia de problemas que realmente no pueden resolver.
No, y entonces viene y el oficialismo trata de justificar todas estas penurias con la política de la administración norteamericana a Cuba, pero es responsable Trump de que no haya plátano, ni malanga, ni tomate con precios decentes para los cubanos a pie.
Claro que no. Detrás del embargo se han estado justificando incluso de riquezas que hay internas dentro del país y que pueden ser explotadas y disfrutadas por el pueblo de Cuba e incluso exportarse. Pero para nada, la carencia general es justamente para estar culpando al embargo por todas las dificultades que atraviesa el pueblo. Es una materia de inteligencia por parte del gobierno.
Gracias, licenciado doctor Ramón Zamora, allá en el territorio del dinero, para nuestro espacio Cuba al Día. Concluimos así nuestro programa en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, miércoles 22 de enero del 2020, aquí en Radio Martí, en nuestro espacio Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como todos los días, al frente de la producción general del espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso el compartir con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde, como todos los días, con toda la información a lo largo y ancho del país, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Ahora los invitamos a sintonizar el boletín de noticias y concluido el mismo, los invitamos a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karin Roque. Hasta mañana.
Cuba al Día. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y a toda hora por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia. Con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción, con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
Postmoderno.
Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.